From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Estados Unidos continúa lanzando ataques contra Irán por un décimo día consecutivo, al tiempo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, testificó el martes ante el Congreso estadounidense que el costo de la guerra se ha disparado a más de 37 mil millones de dólares. Esta cifra supone un incremento de unos 8 mil millones de dólares desde la última estimación declarada en mayo. Hegseth también pidió al Congreso que apruebe decenas de miles de millones de dólares adicionales para el Pentágono a fin de financiar la guerra contra Irán. En represalia, Irán atacó el martes bases militares estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania. Según se informa, los kuwaitíes se han visto obligados a racionar el consumo de electricidad después de que una serie de ataques iraníes contra la infraestructura eléctrica del país generaran temores de interrupciones en el suministro. Esto se produce al tiempo que el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, dijo que Israel no tiene interés en unirse a las operaciones militares estadounidenses contra Irán. Según se informa, Estados Unidos solicitó a Israel que se mantuviera al margen de la más reciente escalada del conflicto con Irán mientras se llevaban a cabo conversaciones para un alto el fuego tras el supuesto acuerdo negociado en abril pasado. Mientras tanto, el gobierno de Trump aprobó un acuerdo nuclear con Arabia Saudí que permite al país de Medio Oriente enriquecer su propio combustible para reactores nucleares. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Trump cuando habló el martes desde el despacho Oval.
Iran is bigger. It's a more complex situation.
Irán es más grande. Es más, esta es una situación más compleja. Aunque probablemente nos esté yendo bien de todas maneras si nos fijamos en el daño que se ha hecho. Una vez más, como le dije al joven que acaba de hacer la pregunta, si nos fuéramos ahora mismo, a Irán le tomaría décadas de reconstruirse. Y no creo que alguna vez puedan hacerlo. Y sinceramente, todavía no han visto nada. Hemos sido amables.
Honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice.
Los rebeldes hutíes de Yemen están advirtiendo a las compañías navieras que las embarcaciones que operen en los puertos de Arabia Saudí corren el riesgo de ser atacadas. Esto se produce después de que los hutíes anunciaran el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb para los barcos saudíes en represalia por el bloqueo impuesto por el reino a Yemen. Según se informa, dos petroleros cargados con crudo saudí con destino a China e India se vieron el martes obligados a desviar su ruta hacia el canal de Suez. En Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes están tomando medidas para construir rápidamente una barrera de gran tamaño que separe la parte de la franja que controlan del resto del enclave. En los últimos meses se han construido más de 23 kilómetros de dicha barrera. Israel controla actualmente algo más del 50% de Gaza. Esto se produce al tiempo que un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Gaza mató el martes a una familia de 6 personas, incluidos 4 menores. Más de 1.100 palestinos han muerto a causa de ataques israelíes desde que entró en vigor en octubre de 2025 el supuesto alto el fuego. En el Líbano, 3 aldeas del sur del país serán las primeras en implementar el acuerdo marco de paz negociado entre Israel, el Líbano y Estados Unidos. Según el acuerdo, las Fuerzas Armadas israelíes se retirarán de las áreas que ocupan en el sur del Líbano para permitir que las Fuerzas Armadas libanesas tomen el control y supervisen el desarme del grupo Hezbollah. Estas fueron las palabras expresadas por Ali Alav, un residente de la localidad de Sautar al-Garbiyeh, en el sur del Líbano.
Estamos esperando que el ejército autorice el ingreso de los residentes a la localidad, ya que el ejército prometió que los residentes podrán ingresar cuando el regimiento de ingenieros termine su trabajo. Pero hasta ahora, según nos han dicho, el regimiento de ingenieros aún no ha terminado porque hay artefactos explosivos y municiones sin detonar.
Mientras tanto, el presidente Trump anunció el martes que permitirá que las aerolíneas estadounidenses reanuden los vuelos directos hacia el Líbano. Esto se produce más de 40 años después de que Estados Unidos suspendiera en 1985 los vuelos directos al Líbano tras el secuestro de un avión de pasajeros estadounidense. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones compuesto por 3 jueces ha revocado un fallo de otro tribunal inferior que ordenó la liberación del activista por los derechos del pueblo palestino Mohsen Madawi por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esta decisión podría abrir el camino para que el gobierno de Trump vuelva a arrestar al activista graduado de la Universidad de Columbia. En mayo, la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos reanudó el proceso de deportación contra Madawi, quien es titular de una tarjeta de residencia permanente. En abril de 2025, agentes del Servicio de Inmigración enmascarados y encapuchados lo detuvieron en el estado de Vermont cuando se presentó a lo que le dijeron que sería una entrevista para realizar su examen de naturalización. Madawi estuvo 2 semanas detenido en una cárcel del Servicio de Inmigración antes de que un tribunal federal ordenara su liberación. Tras ser liberado, Madawi regresó a la Universidad de Columbia y se graduó. Actualmente, Madawi está cursando estudios de posgrado. Visite democracynow.org/es para ver nuestras entrevistas con Mohsen Madawi. El gobierno de Estados Unidos arrestó a más de 43.000 inmigrantes en el mes de junio, la cifra más alta desde que Trump regresó a la presidencia del país. Según un análisis del periódico The Guardian, se estima que más de 65.000 inmigrantes están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras que el gobierno de Trump ha deportado a más de 500.000 de inmigrantes desde enero de 2025. La mayoría de los inmigrantes que son objeto de arresto por parte de los funcionarios de Trump no tienen antecedentes penales. En noticias relacionadas, la revista Time informa que el gobierno de Trump planea expandir la detención de inmigrantes a más de una decena de lugares de diferentes partes del país, incluidas las Islas Vírgenes y la Bahía de Guantánamo, la base militar estadounidense en Cuba. Esto se produce al tiempo que Citizens Bank ha anunciado que comenzará oficialmente a romper relaciones con Geo Group y CoreCivic, 2 de las compañías penitenciarias privadas más grandes de Estados Unidos que administran cárceles del Servicio de Inmigración, en medio de los crecientes llamamientos para boicotear a dicho banco por su financiamiento de dichas compañías penitenciarias. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver nuestra entrevista sobre este tema. En el estado de Texas, un juez federal prohibió al Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Trump deportar a uno de los testigos clave en el homicidio de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de familia mexicano de 52 años que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, durante un control de tránsito registrado el 7 de julio en la ciudad de Houston. La decisión corresponde al caso de José Trinidad Rojas, quien viajaba en la camioneta de Salgado Araujo en el momento del incidente. Rojas es originario de México y reside en Estados Unidos desde 1998. Los otros 2 pasajeros que iban en la camioneta la mañana del tiroteo mortal, Daniel Tirado Pantoja y Víctor, hermano menor de Salgado Araujo, también han presentado peticiones para ser liberados de la custodia del ICE. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura sobre este caso. Un juez federal impidió temporalmente el martes que el gobierno de Trump rescinda los permisos de trabajo de decenas de miles de solicitantes de asilo e inmigrantes con estatus de protección temporal. En su fallo, el juez federal de distrito Nathaniel Gorton afirmó: las consecuencias que enfrentan los demandantes podrían ser graves. Se espera que Gorton emita otro fallo el 5 de agosto. La demanda al respecto fue presentada a principios de este mes por la organización Democracy Forward en nombre de los demandantes. En respuesta al fallo, la presidenta de Democracy Forward, Sky Perryman, declaró en un comunicado: de no haberse adoptado esta medida, familias que han cumplido con la ley y han confiado en protecciones humanitarias vigentes desde hace tiempo se enfrentaban a la pérdida repentina de sus permisos de trabajo y de su capacidad para mantenerse sin haber cometido falta alguna. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles y contra la discriminación laboral en Estados Unidos, ha puesto fin a una política vigente desde hace más de 60 años que obligaba a los empleadores del sector privado a recopilar datos demográficos de su personal. La mayoría republicana de dicha agencia votó el martes, por 2-1, a favor de eliminar ese requisito. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, Andrea Lucas, es una aliada de Trump que ha criticado abiertamente las políticas de diversidad, equidad e inclusión. La agencia se creó en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que establece protecciones que prohíben la discriminación por motivos motivos de raza, género, sexo, nacionalidad y religión. Kalpana Kothagal, la única persona demócrata que permanece en la agencia desde que Trump la reestructuró, afirmó: "Hoy la comisión debate un posible retroceso a la etapa previa al movimiento por los derechos civiles, una decisión que dejaría seriamente debilitada su capacidad para proteger a los trabajadores". En India, la policía detuvo a Rahul Gandhi, líder del principal partido de oposición del país, Congreso Nacional Indio, en medio de las protestas antigubernamentales lideradas por estudiantes. Gandhi y otros líderes de la oposición fueron arrestados el martes durante una sentada que se llevó a cabo frente a la residencia del primer ministro del país, el derechista Narendra Modi, en protesta por la brutal represión ejercida contra los manifestantes estudiantiles. Estas fueron las palabras expresadas por un legislador del partido opositor, Congreso Nacional Indio, que habló a través de la ventana de una camioneta policial después de ser arrestado.
We are protesting in front of the Prime Minister's office.
Estamos protestando frente a la oficina del primer ministro, frente a su residencia, porque nuestros estudiantes fueron brutalmente atacados. Ayer la policía de Delhi los agredió cruelmente. El honorable primer ministro no ha dicho nada. El honorable ministro del Interior no ha hecho ninguna declaración. Cientos de estudiantes están hospitalizados.
So hundreds of students. They're in the hospital.
El gobierno de Trump ha suspendido más de $1,000 millones en fondos de Medicaid destinados a los estados de California y Minnesota. Medicaid es un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. Los fondos suspendidos incluyen más de $867 millones para California y alrededor de $200 millones para Minnesota. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sostiene que la medida forma parte de la estrategia del gobierno para detener el fraude antes de que suceda. Sin embargo, durante una conferencia de prensa celebrada el martes, ni Kennedy Jr. ni el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el doctor Mehmet Oz, presentaron nuevas propuestas de actos de fraude. El gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en la red social X: California no está siendo objeto de estas medidas porque Trump tenga pruebas de fraude. Lo está por razones políticas y porque el doctor Oz no entiende que estamos ahorrando dinero de los contribuyentes al evitar que adultos mayores y personas con discapacidades terminen en centros de cuidados, que resulta mucho más costoso. Detestamos el fraude, pero no es ese el motivo de esto. Varios estados de Estados Unidos se enfrentan a un brote de diarrea causado por la ciclospora, un parásito que contamina alimentos frescos o el agua. Miles de personas, muchas de ellas en el medio oeste de Estados Unidos, se han enfermado con diarrea severa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunció que pruebas de laboratorio confirmaron la presencia de la ciclospora en lechugas iceberg procedentes de México. La empresa Taylor Farms ha retirado del mercado varios productos de lechuga después de que funcionarios de salud los vincularan con el brote. En una conferencia de prensa celebrada el martes, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que el brote está bajo control. En Francia, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años. La legislación también prohíbe a los estudiantes usar teléfonos celulares en los centros educativos. Después de Australia, Francia es el segundo país en introducir una prohibición de redes sociales para menores. En Kenia, la educadora y activista feminista panafricana Joki Yehu falleció el sábado en su casa de la ciudad de Nairobi. Yehu fue una comprometida activista comunitaria keniana que desempeñó un papel fundamental en la construcción del movimiento Alianza para la Lucha contra la Desigualdad. La activista lideró la campaña 50 años son suficientes en Estados Unidos con motivo del aniversario número 50 del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en la que denunció las políticas neoliberales de estas dos organizaciones y el impacto devastador que han tenido en comunidades del sur global. La Alianza para la Lucha contra la Desigualdad declaró en un comunicado: "Joki fue una líder visionaria cuya sabiduría, convicción y generosidad moldearon nuestro movimiento de innumerables maneras, tanto en África como en el resto del mundo". Visite democracynow.org/es para ver las entrevistas que mantuvimos con Joki Yehu a lo largo de los años.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.